Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora, 1-305-382-3171.
Estamos acá en la iglesia, había un enfoque, estaba enfocado, dijo, voy a la cruz, no puedo enfocarme en que alguien me escupió. Hoy en día hay mucha gente distraída por una ofensa. Alguien te habló mal, alguien te ofendió y ahora mismo está distraído con una ofensa en vez de perdonar y poner los ojos en Cristo. Entonces, toda distracción, oído esto, siempre es una mentira, el cual usted y yo la creemos. Cuando nosotros nos distraemos, le creemos al diablo, le compramos esa mentira. ¿Qué es lo que causan las distracciones? Vienen consecuencias. Vimos lo que es una distracción. ¿Cuál es el propósito? Prevenirte que llegues a tu rompimiento. Prevenirte que llegues a su propósito en la vida. Removerte de algo que Dios quiere darte. Y eso ocurre en este último tiempo. Dos, siempre viene cuando perdemos la convicción. Yo quiero advertirlo a ustedes. Hay consecuencias por estar distraído. Si usted no sabe las consecuencias son algunas temporales y otras son eternas. Hasta que usted no sabe las consecuencias de algo, usted no va a hacer una decisión. Porque usted piensa, yo puedo seguir distraído y nada pasa. Entonces usted piensa, no hay consecuencia. Pero cuando la consecuencia, todo en la vida, toda decisión que usted haga, tiene consecuencias temporales y eternas. Su ofrenda que usted da hoy tiene consecuencias buenas, temporales y eternas. La oración que usted hace tiene consecuencias temporales y eternas. ¿Puedo escuchar un amén, por favor? El sacrificio que usted hace a Dios tiene consecuencias temporales y eternas. En este caso, la distracción tiene consecuencias. Entonces aquí viene, ¿cuáles son esas consecuencias malas? Cuando usted está distraído, es porque está desenfocado. No hay un enfoque, distraído con los afanes de la vida, con cosas, con lugares, con personas, etc. Aquí viene la cosa. Dos, la distracción. Toda distracción demora el progreso. Toda distracción demora el progreso. Yo no conozco gente distraída ahora mismo que esté prosperando. Pero sí conozco gente que está enfocada en su negocio, en su casa de paz, en su familia, en lo que está haciendo para Dios. Si lo veo enfocado, lo veo que está progresando. Un aplauso a Dios, vamos. Oído, oído. Cuando una persona, otra consecuencia, está distraído, escuche, no produce. Tus empleados no producen si están todo el día en el teléfono. Tus hijos no producen si están distraídos con el Game 2, Game 4, todo lo que es eso. Oído, no progresan, no producen porque no hay un enfoque. Una persona distraída, otro, nunca logra nada. Y eso es lo que el Señor me dijo. Si hay algún área de tu vida donde tú no has logrado algo, éxito, es donde no estás enfocado. Think about it. Piense, quiero entrenarle la mente. Cualquier área de su vida, los estudios, la casa, la visión, el trabajo, donde usted no es productivo, donde usted no progresa, no hay enfoque. Cuando usted está distraído, su fuerza física, mental y espiritual está esparcida, regada. Cuando usted está enfocado, su fuerza está concentrada. Voy a hacer un poquito de negocio. Voy a hacer un poquito de ministerio. Voy a hacer un poquito de esto. Voy a hacer un poquito del otro. Y un poquito de lo otro. Tu fuerza está regada. Pero cuando estás enfocado a lo que Dios te llamó, estás enfocado a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a obtener una meta. Yo te cuento que ese enfoque es una bestia. Yo sé que no le gustan esos términos a muchos de ustedes porque son muy finos. Enfócate en la vida. Hay cosas mayores que Dios tiene. Dios está a punto de hacer un rompimiento. Y cuando viene, levanta gente. Cuando está a punto de llegar el rompimiento, el diablo va a querer parar ese rompimiento de tus papeles, ese rompimiento de tu casa. ¿Cuántos de ustedes aquí no son dueños de casa? Levanten la mano. Señor, yo declaro sobre esos que levantan la mano que de un año en adelante, como ahora, todos serán dueños de casa. Dale un aplauso, lo recibe esa palabra. Ok, bien, muy bien. Todo el mundo, amén, gloria a Dios, amén, amén. Ahí viene un enfoque. Voy a ahorrar. Voy a pagar mis deudas. Yo comienzo a ahorrar y mi meta en 12 meses es tener mi casa propia. A los 29 años mi esposo y yo ya teníamos nuestra casa. 29 añitos. Porque decidimos una meta y vamos a través de esa meta. Yo lo voy a empujar, en un sentido bueno, a empujarlo a que usted salga de la pobreza y salga de una mentalidad de estancamiento.
Bendiciones. Gracias por mantenerse en sintonía de Lo Sobrenatural Ahora. Sin más, continuemos escuchando Lo Sobrenatural Ahora.
Dios te trajo de Venezuela no para vivir debajo de un puente. Dios te trajo de Colombia. Dios te trajo de Nicaragua. Dios te trajo de cualquier país para progresar espiritualmente, emocionalmente. Dios te va a traer, ¿por qué? Cuando oído te voy a decir. Dios me habló algo bien terrible para liderazgo. Y terrible en el sentido bueno. Cuando Dios viene corrección, me da primero palo a mí. Me dijo Dios, hay un problema en el pueblo de Dios, en mi pueblo. Hay un grupo de liderazgo grande que he oído que están en el morum de expansión en su mente. Pero hay otros que están en el morum de estancamiento, de mantenimiento. Estoy dándole mantenimiento a mi vida espiritual. Y mi Dios me dijo esto, una cosa es estar contenido y otra cosa es estar contento. Cuando usted está contento donde está, usted está conformado a una circunstancia, a una cosa. Hay un conformismo que le da igual. Pero cuando usted está contenido, el Señor me dijo, no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el diablo que ha levantado un plan de contención. ¿Dónde usted está? ¿Are you content or content? Yo lo voy a retar en esta mañana. Dije, yo lo voy a retar para que salga del estancamiento espiritual, que salga del estancamiento financiero y que usted se levante hoy con una nueva mentalidad. Dije, me voy a levantar con una nueva mentalidad porque estás enfocado. No te distrae nada. Un aplauso a Jesucristo allá, por favor. ¿Qué más? Las distracciones causan que usted no se comprometa. Una persona distraída no está comprometida. Toda persona distraída nunca cumplirá su propósito. Un vagabundo le llaman en nuestras tierras a alguien que está en la calle y está tirado. Pues en la Biblia no ese tipo de vagabundo. Un vagabundo es que nunca es dueño de nada, ni nunca tiene una casa donde vivir. Nunca se apropia, tiene convicción de algo. Es alguien que está en la vida buscando, pero no sabe ni quién es ni para dónde va. Entonces, ¿cuál es el punto? Vimos todas estas consecuencias. ¿Quieres prosperar? Enfócate. No me escucharon. ¿Quieres prosperar? Enfócate. ¿Quieres una meta? Enfócate. ¿Quieres un propósito? Enfócate. ¿Quieres el destino tuyo de Dios en tu vida? Enfócate. ¿Quieres restaurar tu matrimonio? Enfócate. ¿Cómo nosotros salimos de esas distracciones? Y el diablo está gozándose, alegre. Cuando yo voy a predicar, la mayoría de veces yo no hablo con nadie. Después que termino sí lo hago, porque no quiero salirme de mi enfoque. Yo vengo enfocado en lo que Dios quiere hacer. Vengo enfocado en bendecir a un pueblo. Vengo enfocado con la palabra. So, ¿cuál es el punto? El punto es que Dios te trajo acá. Si sabes por qué estás acá y sabes por qué Dios te trajo, tienes que estar enfocado. Tu mente tiene que estar tan enfocada que te dice, ¿sabes un momentito? Dios me trajo acá y no me trajo para que me muera. Me trajo acá para vivir. Me trajo acá para un propósito. Me trajo acá para ser de agente de cambio. Me trajo acá para cambiar de mentalidad. No es la misma mentalidad de Cuba, de Colombia, de Honduras. Es una mentalidad de reino, de progreso. Estar enfocado en lo que Dios me habló. Toca al que está al lado y dile, ya no te va a cambiar los pañales el apóstol. Porque hoy en día hemos acostumbrado a la gente a cambiarle pañales, no hablarles la verdad. Y cuando le hablamos la verdad, oído, la verdad, quiera o no, duele. Porque la verdad no tiene emociones. Te entra y tú dices, y entra, penetra. Necesita usted y yo poner o fijar su mente en las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Va a fijar su mente para salir de ese desenfoque. Primero comienza con fijar nuestra mente en las cosas de arriba. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La traducción en español dice buscar las cosas de arriba. Otra traducción dice set your mind in the things above. Fija, levántale y diga así, fija. Diga, fijo mi mente. Cuando usted fija su mente en algo, en este caso las cosas de arriba, la voluntad de Dios, el propósito de Dios en la vida suya, la meta que Dios le ha dado, la visión, la voluntad de Dios, oído. Cuando usted la fija, ahí es cuando usted consigue un enfoque. Voy a tener mi negocio. Ay, pero eso lo acordé hace un año, se me olvidó. Tú no estás enfocado en tu negocio. Yo tengo mi mente enfocada, primero, en Dios, mi familia, en mi iglesia local. La visión que Dios me ha dado de las naciones del mundo. Estoy enfocado en eso. Oído. Y porque estoy mi mente en eso, me levanto pensando, ¿cómo bendigo a la iglesia? ¿Qué quiere el Señor darle? Y empiezo a orar para beneficio suyo. Digo, Señor, dame, dame. Y empiezo a orar, oído. Tengo mi mente fijada. Lo próximo es enfoque. Cuando usted no fija su mente en nada, no produce, demora el progreso, todo lo que usted vio. Pero aquí viene lo poderoso. Cuando usted se enfoque en algo, ese algo no puede estar escondido de usted. Cuando Ronald, mi hijo, terminó el high school, me sacó una mala nota y un día lo llamé y le di dos cosas. Le di su recompensa con la faja. Hoy en día no creemos en eso. La Biblia dice, castiga a tu niño, corrígelo con vara y con instrucción. Pero no lo castigue si no le ha dado la instrucción. Que sepa el niño qué es lo que tiene que hacer. Y él se desenfocó con los juegos Nintendo. Cuando entró a la universidad, Ronald hizo un cambio. Yo me senté con él y le dije, hijo, es tiempo que te enfoques. La universidad es más difícil. Y agarró, se enfocó. En este año termina la universidad con las mejores notas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque está enfocado. Son las 4 de la mañana y él está estudiando. ¿Y ustedes quieren aprender inglés? No estás enfocado. Dios te trajo a este país. Aprende inglés, aunque sea sin barrera, pero apréndalo. Estamos acá en la iglesia. Aprenda inglés. Los idiomas le van a expandir su metrón, su medida. Vaya, estudie, prepárese. Ahora viene lo segundo. Cuando usted fija, su mente se enfoca. Todo lo que su mente esté fijada y enfocado, oído, usted atrae gente de la misma manera que piensa como usted. En otras palabras, oído. Cuando usted tiene fijada su mente, usted va a traer ese tipo de gente. Va a traer tres cosas. ¿La quiere saber? Cuando su mente esté enfocada, en el espíritu le van a venir a traer tres cosas. Le va a traer gente con esa misma manera de pensar. Destino. Significa que la gente que va a venir son gente que contribuye a tu destino. ¿En qué tú estás? Ah, en negocio de madera. Ah, yo también. Ah, yo tengo esta conexión. Médico. Sí, yo soy médico. ¿Qué tú eres? Y empezamos, oído. Empezamos a traer gente de nuestra misma manera de pensar. Empezamos a traer destino. Y tres, empezamos a traer oportunidades.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Le presento a Lacey y a Ángela, ellos son un testimonio de restauración.
Estuvimos casados por 9 años, como lo dijo el pastor, no tanto como algo campal que vivíamos, sino sí, vivíamos con conflictos. Y mi hermana vino hace como unos 10 meses y ella se dio cuenta, mi hermana es cristiana. Nos trajo al Rey Jesús, recibimos al Señor.
¿Cómo eran ustedes antes de Cristo en su matrimonio?
Disgustamos por cosas muy simples.
Había mucho pleito, sí. Mucha discusión.
Sí.
Frente a
sí.
Los muchachos, frente a los niños. Sobre todo yo quiero que usted le hablen a esas personas que dicen, bueno, pero yo sé que como que estaban las cosas un poco mal porque se llegaron a divorciar y todo el asunto, pero ¿qué cambios específicos se dieron en Ángela para decir, para que Alexis dijera, es una mujer nueva?
Inseguridad, celos. Discordia completa, o sea, cualquier cosa, yo estaba a la defensiva con lo que él me dijera. O sea, él no terminaba de hablar cuando yo ya tenía las palabras malas para contestar.
Y ahora, ¿cómo es Ángela? Alexis, cuéntenos.
No, una persona totalmente diferente. Tengo tranquilidad, puedo hablar con cualquier persona. Antes hablaba con, por ejemplo, con una mujer y me sentía culpable. Y sin hacer nada. Y no, ¿será que mi esposa? No, ahora no. Tengo tranquilidad, tengo paz. Y sé que se la transmito a ella.
Hay un hogar con paz y con libertad entre ustedes.
Ellos me cuentan que en del primer matrimonio llegaron a divorciarse por papeles. Tuvieron 2 hijos. Y después, cuando ya vino el Señor y arregló el matrimonio, ellos decidieron volver a casarse y firmar nuevamente los papeles. Y nació ahora la niña.
Ajá.
Así que este es el regalo de la restauración.
Del nuevo comienzo, el fruto del nuevo comienzo. Gracias, gracias por compartirnos.
Qué bendición cada uno de ustedes. Espero que este mensaje ha sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado. Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. Esta es una pausa para la meditación. El éxito radica en vencer las dificultades que confrontamos. Una persona que haya logrado cualquier tipo de éxito lo hizo venciendo obstáculos, desventajas y dificultades de todo tipo. Cuando no confrontamos dificultades, fácil es lograr cualquier cosa. Y el resultado del trabajo o esfuerzos jamás podrá ser calificado como un éxito. La primera línea telegráfica instalada entre dos ciudades de los Estados Unidos presentó enormes dificultades técnicas, pero llegó un momento en que resultó una tarea cotidiana y fácil, y lo difícil fue entonces instalar el primer cable telefónico submarino, por las dificultades técnicas que había que vencer para realizar el trabajo. Más adelante, la instalación de los cables submarinos llegó a ser cosa de rutina, mientras que las transmisiones de radio a través del océano presentaron problemas que por mucho tiempo fueron considerados como insuperables. Pero también esas dificultades fueron superadas y ahora las transmisiones radiales hacia todo el mundo son cosa de rutina. Ningún problema personal, por más grande e importante que sea, representa una dificultad que no pueda ser superada mediante un tratamiento espiritual silencioso y persistente, y una actividad sabia y adecuada. Si confrontáramos una dificultad o sufriéramos ciertas desventajas que consideráramos irreparables o insuperables, no tendríamos que aceptarlas como tales, sino capitalizarlas y utilizarlas como elementos básicos para lograr el éxito que queremos alcanzar. Thomas Edison era completamente sordo, y aún así decidió que esa desventaja le ayudaría a concentrarse aún más y mejor en el desarrollo de sus famosos inventos. El gran músico y compositor alemán Beethoven compuso la música más excelsa, aún a pesar de ser sordo. El expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fue un niño enfermizo y débil, y los médicos le habían pronosticado una vida retirada y de muy pocas actividades. Era además totalmente miope, pero en lugar de aceptar sus desventajas, se dedicó a confrontarlas en un monumental esfuerzo por fortalecer y desarrollar su débil cuerpo. Con el tiempo, Roosevelt llegó a ser un hombre fuerte y dedicado a rudos deportes campestres.
La dueña de una afamada casa de modas de Inglaterra empezó su negocio cuando su esposo enfermó y no pudo mantener más a la familia. A pesar de no haber trabajado nunca fuera de la casa y no comprender de negocios, ella tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia y al esposo. Empezó solo con su buen gusto para las vestimentas y con una poderosa convicción en la eficacia de la oración. Ahora, después de haber logrado la fama y la fortuna en los negocios, ella dice que triunfó pensando que le gustaría producir y vender el tipo de ropa que ella nunca pudo darse el lujo de poseer. Cualquiera sea nuestro impedimento, desventaja o dificultad, siempre tendremos el poder de capitalizarlos. Y según la definición del diccionario, capitalizar quiere decir agregar el capital que corresponde a una ganancia o interés. O sea que cualquier impedimento puede ser convertido en ganancia personal. Nuestros problemas siempre nos parecerán especialmente difíciles de sobrellevar. Pero con el adecuado tratamiento espiritual y una firme determinación de vencer, podremos resolver cualquier problema que se nos presente en la vida. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Bienvenidos a la religión en Radio Martí. Mi nombre es el padre Eduardo Álvarez, aunque me llaman el padre Eddie Álvarez, y yo soy párroco de la iglesia del Yesu en el centro del downtown. Hoy he escogido para hablar entre nosotros la evangelización primitiva y original de los españoles y de la iglesia con la Florida. La Florida fue descubierta en 1513 por Ponce de León, que venía a descubrir un nuevo territorio y explorar ese nuevo territorio. No lo llegó a explorar bien y se retiró otra vez a Puerto Rico. De Puerto Rico volvió en 1526 otra vez a explorar la Florida con sus grandes islas al sur de la Florida. Y se dio cuenta de que la actitud de los indios, desde la primera vez que él estuvo en la Florida a la segunda vez que él estuvo en la Florida, había cambiado con los europeos, con los españoles. ¿Por qué había cambiado esa actitud? Porque muchos españoles del norte de la República Dominicana estaban perdiendo a sus indios, que eran los trabajadores de las minas de oro. Y entonces pagaban, por ejemplo, a Lucas de Ayón para que viniera con sus soldados y con sus corsarios a llevarse indios de las islas de la Florida y de la Florida hacia como esclavos y dividiendo las familias, a llevárselos a trabajar en las minas de oro que habían en el norte de la Florida, especialmente en esa parte de la en el norte de la Española, en esa parte que se llama Puerto Plata. Allí habían colonias de indios que se estaban muriendo por las enfermedades que traían los españoles, la viruela, otras enfermedades que traían los españoles, que no estaban acostumbrados los indios. Y además los hacían trabajar muy duramente en esas minas de oro. Por lo tanto, Lucas de Ayón y otros corsarios españoles, pagándoles plata a los dueños de las minas, le traían nuevos trabajadores de la península de la Florida a llevarlos a la isla española, allí para trabajar. Entonces, los indios tomaron una actitud muy diferente cuando vino la segunda vez Ponce de León, 1526. En esa nueva actitud que encontró Ponce de León con los indios, fue totalmente agresiva hacia él. Más adelante vinieron dos expediciones de españoles que también trataron muy mal a los indios. Primero vino la de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez había sido un gran conquistador hasta en el Perú, y había hecho dinero en el Perú, y le prometió al rey de España venir a la Florida y conquistar esas tierras para la corona española. Pánfilo de Narváez llegó con un grupo de cuatro carabelas a el puerto de Tampa, y allí los indios estaban muy agresivos contra ellos, muy agresivos, y trajo en esa expedición a un tesorero que voy a nombrar su nombre y voy a explicar por qué se llama así. Se llama Álvaro Núñez, ahí está normal el apellido, ¿lo verdad? Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que era el tesorero de esa expedición. El nombre Cabeza de Vaca puede ser un nombre muy risueño para todos ustedes, pero era un título nobiliario que venía de la madre de Álvaro Núñez, el título de Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque se lo había dado un rey, el rey que conquistó contra los musulmanes las Navas de Tolosa, allí en esa batalla. Uno de los de la familia le había dicho: voy a dejar el hueso de una cabeza de vaca por donde usted puede ir en la retaguardia de los musulmanes y atacarlos a todos y vencerlos a todos, como los venció Sancho de Navarra en la batalla de las Navas de Canosa. Y entonces la familia tenía como título nobiliario Cabeza de Vaca. Para nosotros es una cosa muy risueña, pero este hombre, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, también fue un gran explorador. Explorador más bien hacia el Paraguay, Buenos Aires, Río de la Plata. Y su nombre lo dejó marcado en toda Extremadura. Y fue el tesorero. Va a ser el único de los sobrevivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez pasó unas grandes necesidades de comida. Se comieron los caballos. Utilizaron las patas de los caballos para ahuecarlas y ahí meter el agua para tomar cuando encontraban ríos. Pasaron una gran hambre y, sobre todo, que guerrearon mucho contra los indios para quitarles el maíz, que era el alimento favorito y el alimento principal de los indios. Y entonces llegaron estos europeos quitándoles el maíz. Pánfilo de Narváez sube hacia el norte hasta lo que le llamamos hoy el Panhandle, y ahí dobla hacia la izquierda, encontrándose con el río Mississippi. Y de ahí trataba él de llegar a México, dando una gran vuelta por el Golfo. Nunca lo pudo hacer, porque aunque sus carabelas se hundieron, aunque sus barcos se hundieron, y trató de hacer canoas, se dispersó el grupo de aquellos españoles, y solo hubieron 4 sobrevivientes que llegaron a la Ciudad de México. Uno de ellos, nuestro amigo Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que llegó hasta allá. Pero fue una expedición realmente difícil para poder llevarse con los indios. Los españoles tenían en la mente el que a los indios había que tratarlos como animales. La segunda expedición que vino y preparó un ambiente muy malo contra la colonización de la Florida fue la expedición de Hernando de Soto. Esa fue todavía peor. Entra por el Golfo, por la bahía de Tampa, donde se encuentra con los indios calusas, que ya estaban asombrados contra los españoles, que no le dieron nada a Hernando de Soto, y Hernando de Soto tuvo que enfrentarse con ellos a base de armas y la pelea y se enrojeció mucho. Subieron también la expedición de Hernando de Soto, pero no tomó la vuelta a la izquierda como la tomó la de Narváez, que se fue hacia encontrar el río Mississippi, sino al principio subió mucho, subió casi hasta el estado de Virginia, y de allí empezó a bajar para también él encontrarse con el río Mississippi. Y allí en el río Mississippi, en una lucha con los indios, o sea, todo el tiempo había sido lucha con los indios, un flechazo lo mató y lo tuvieron que llevar a La Habana, donde allí Hernando de Soto falleció. Era gobernador de La Habana también él, y ese es el título que tenía. Pero fueron dos expediciones que preparan a la expedición grande, a la expedición colonizadora de Pedro Menéndez de Avilés. Esa es la grande. Esa es la que Pedro Menéndez de Avilés era un marino, era un piloto que había luchado mucho por el rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Había luchado y era muy amigo de Felipe II, el hijo de este rey. Y él le pide a Felipe II que lo nombre adelantado en estas tierras. Y es allí en la corte donde Pedro Menéndez de Avilés, preparando su expedición, se había encontrado y había hecho amistad con un noble español primo de Felipe II, que se llamó Francisco de Borja. Aquí tenemos su cuadro, ¿no? O su estatua, Francisco de Borja. Francisco de Borja había dejado el ser duque de Gandía, uno de los grandes de España en aquel momento, primo del rey Felipe II, y Pedro Menéndez de Avilés, que sabía que Francisco de Borja iba a entrar con los jesuitas y llegó a ser el superior de los jesuitas, le pide a Francisco de Borja: dame jesuitas que vengan conmigo a la evangelización de la Florida. Y así lo hizo, porque había una amistad entre los dos hombres, como acabo de decir. Así lo hizo. Y reclutaron a 3 jesuitas en el año 1565. En España ya estaba creciendo la Compañía de Jesús, había dado su bendición para para que vinieran 3 jesuitas a la Florida a evangelizar. Por eso es que lo tenemos aquí, en este templo, a San Francisco de Borja, emparentado con familias italianas y emparentados con los reyes de España. Y Francisco de Borja dio permiso para que 3 jesuitas vinieran. Uno de ellos, el superior, Pedro Martínez. El segundo, otro sacerdote, Juan Rogel. Y el tercero, un hermano de nombre Francisco Villarreal. Ellos 3 se embarcan después de que se ha fundado la ciudad de San Agustín, aquí en el norte. Se embarcan en un barco velero muy lento, una carraca que le llamaban, un barco velero muy lento que se tiene que refugiar en Montecristi, en la República Dominicana, lo que es la República Dominicana, y de ahí parten hacia encontrar San Agustín, que ya estaba fundado por Pedro Menéndez de Avilés. Pero no lo encuentran, no encuentran el puerto de entrada para San Agustín y se van más al norte. Y en el norte se encuentran con que viene una tormenta, el barco baja uno de los pequeños barcos pequeños para comerciar con los indios, y uno de los que se bajó fue el superior de esos tres jesuitas, Pedro Martínez, se bajó con seis marinos flamencos, porque España tenía a Flandes y tenía a los Países Bajos en aquel momento. Se bajó y el barco se retiró porque venía una tormenta, pero a los tres, al padre Pedro Martínez y a alguno de los otros marineros, los indios lo mataron a hachazos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por odio de la fe, principalmente. Por odio de lo que le habían inculcado a los indios, los españoles de las primeras expediciones que fueron tan brutales con ellos. Ellos tenían miedo de que vinieran a capturarlos para llevárselos como esclavos a otra de las islas, a Cuba o a la República Dominicana, a que trabajaran allí en las minas o trabajaran en la agricultura y murieran todos allá. Ellos tenían gran miedo, por lo tanto se defendieron y mataron a hachazos en la orilla del mar, cerca de Jacksonville, en la Florida, mataron a hachazos al padre Pedro Martínez. Cuando el velero regresa para buscarlos a ellos, se encuentra que solamente quedan dos o tres marineros flamencos de los que se habían bajado con el padre Pedro Martínez. Por lo tanto, nosotros los jesuitas consideramos al padre Pedro Martínez como el primer mártir de la Florida. Y estamos esperando que, junto con otros hombres como franciscanos que dieron su vida aquí en la Florida, lo nombren mártir de la fe en la Florida. Por fin llegaron a la ciudad de San Agustín y con Pedro Menéndez de Avilés se regresan a diferentes sitios de la Florida. El padre Rogel lo llevó Pedro Menéndez de Avilés a Port Charlotte, en la otra parte de la Florida. Y al hermano Villarreal lo trajo aquí a la desembocadura del río Miami. Y es el hermano Villarreal el primero que se encuentra con los indios tequestas, que hoy está desaparecido. No ha quedado ningún indio tequesta después. Muchos de ellos se fueron a Cuba y vivieron en esa parte de Guanabacoa, en Cuba. Pero el hermano Villarreal, Francisco Villarreal, fue el hermano jesuita que vino a catequizar estos indios. Porque la compañía no tenía interés en catequizar a los españoles, sino ellos venían por catequizar a los indios. Pero fue tan difícil los 8 meses que estuvo el hermano Villarreal aquí, a la desembocadura del río Miami. Fueron tan difíciles, porque faltaban los alimentos, porque los mosquitos eran increíbles, porque tenían que vivir con fuego toda la noche para que el humo se llevara a los mosquitos, para defenderse de los animales. De los alemanes difíciles, como la serpiente, los cocodrilos que llegaban hasta, o los alligators que llegaban hasta el río Miami. Tenía que defenderse. El hermano solamente estuvo aquí 8 meses. 8 meses. No consiguió muchas conversiones de los indios, pero sí hizo una cosa que podemos decir y podemos llenarnos de orgullo al decirla. Fue el hermano Villarreal el primero que hace una obra teatral aquí en Miami. Hermano Villarreal, con los indios, alzó una gran cruz a la entrada del río Miami. Y cuando llegó la Navidad, hizo que los indios representaran el nacimiento de Cristo. Así que si podemos hablar de que se hizo la primera obra teatral en Miami, se hizo a través de este hermano jesuita Francisco Villarreal, que termina después en Cuba, porque era muy difícil para ellos ese tipo de vida. El padre Rogel, que estaba en Port Charlotte, fracasa también con los indios. Y es él el que dice, muchas veces no puedo trabajar con los indios. Están todos aquí hoy y mañana como si fueran venados, se van. Y nadie sabe las huellas por dónde van. Nadie sabe por dónde se fueron. Y desaparecen todos. Es muy difícil trabajar con los indios que no están asentados. Por eso es que los españoles buscaban el asentamiento de los indios, para evangelizarlos a todos juntos en una población, asentarlos a los indios. Pedro Menéndez de Avilés fue el fundador de San Agustín, hizo un fuerte en San Agustín, él despachó a los franceses de que estaban fundando una colonia en Port Charlotte, los despachó de ahí, y fundó una misión más pequeña que San Agustín, llamada Santa Elena. Santa Elena estaba en el norte de South Carolina. Allí estaba, en esas islas, entre esas islas, pero ahí en el norte, en South Carolina. Y allí se funda la misión de Santa Elena, que fue una ciudad, prácticamente una ciudad, con fuerte, con personas de diferentes profesiones, etc. Fue una gran ciudad. El padre Rogel trata de trabajar con los oristas, que eran los indios de esa zona de allí. Y los oristas le fue muy difícil, porque era imposible asentarlos, imposible enseñarles la agricultura, que sería como un asiento para ellos. La segunda expedición de los jesuitas viene de España en el año 70, 1570. Es una expedición que trae 8 jesuitas, o trae 5 jesuitas y 3 candidatos a ser jesuitas, jóvenes, que venían como catequistas. Estos salen de España guiados por el padre Segura. El padre Segura y el padre Cedeño eran los 2 sacerdotes que habían ahí. Habían 3 hermanos de la compañía también acompañando a esos 2 sacerdotes. Y como dije, 3 catequistas que iban a entrar en la compañía de Jesús. Esos vienen de España, se asientan al principio en San Agustín y ellos quieren dedicarse a los indios. Pero el padre Segura, que era el superior, Juan Bautista Segura, el superior, decide que no quiere en sus fundaciones que hayan soldados españoles. Era una idea que tenía el padre Bartolomé de las Casas, de que la fe había que darla a los indios sin que estuvieran las armas españolas vigilando. Y esto se le metió muy en el corazón a Juan Bautista Segura, que era el superior de aquellos hombres. En La Habana se había fundado un colegio que lo llevó muchas veces el hermano Francisco Villarreal, el padre Rogel, un colegio para hijos de los caciques indios de aquí, de la Florida. La educación siempre ha sido una meta de la Compañía de Jesús. Y llevar a los caciques a Cuba, educarlos en la fe, a estos jovencitos, para que después fueran con los jesuitas, para que los llevaran y fueran traductores de los jesuitas, ya que todavía no se había empezado un catecismo en el idioma ticuano, que era el idioma que predominaba en el norte de la Florida. No se había hecho todavía eso. El padre Segura viene con esos 8 hombres y decide con permiso del gobernador, que en aquel entonces era el sobrino de Pedro Menéndez de Avilés, el sobrino que se llamaba Pedro Menéndez Márquez, le pide permiso para poder subir al norte y va a la bahía de Santa María. En la Bahía de Santa María, ellos llevan a un tal Juan de Velasco. Juan de Velasco era un indio convertido a la fe que había vivido en México, Ciudad México, que el virrey de Ciudad México, que era de nombre Velasco, le había dado su nombre, y que se había bautizado allí, que había ido a España y había conocido al rey Felipe II. Y los españoles, con Juan Bautista el Superior, deciden llevarlo a él a lo que se llamaba la Bahía de Santa María en aquel momento. ¿Qué es la Bahía de Santa María? La Bahía de Santa María es Chesapeake Bay, por allá por Maryland. Y hacia allí va un galeón que llevaba a los 8 jesuitas y que llevaba a otros jóvenes más que iban con él, pero sin ningún soldado. Y el padre Juan Bautista Segura le pidió al piloto de ese barco: déjanos solos aquí. El piloto del barco le dijo: pero es muy pronto para dejarlos solos. Ustedes no han escogido todavía una casa, un asentamiento. El indio que traen como traductor puede salirle falso, puede salirle mal. Pero el padre Segura envía el barco de regreso a la ciudad de San Agustín, que los dejen solos trabajando con los indios. Y evidentemente pasó lo que iba a pasar, que le había dicho el piloto del barco. El indio que llevaban, Juan de Velasco, desapareció un día y dejó solo a los 8 españoles allí, solos, solitos. Incitó a las tribus vecinas para que vinieran y los mataran a los 8. Y así lo hicieron. Primero mataron a 2 que habían ido a buscar al indio que les iba a servir de traductor y que les iba a servir de puente con los indios. Y a esos 2 los mató primero. Después los indios vinieron y mataron al resto de los españoles. Solamente sobrevivió un jovencito que llevaban, que había vivido en Santa Elena, en la población de Santa Elena, Juan Alonso. Sobrevivió a la matanza, y porque era un niño, y los indios no lo mataron a él. Y ese niño es el que cuenta cómo fue aquella matanza de los 8 jesuitas y de los 3 catequistas que iban con ellos, que por supuesto, antes de morir, hicieron votos en la compañía de Jesús. Y se les considera como que son 8 mártires los que murieron allí, porque dieron su vida. Más adelante, los españoles salieron a buscar a estos otros españoles que habían dejado en el norte. Y se encontraron que muchos de los indios estaban usando las casullas que se ponen los sacerdotes, las patenas, la copa, el cáliz que utilizaban los sacerdotes, y que ellos los habían cogido a los sacerdotes y los habían matado. Fue el mismo Pedro Menéndez de Avilés que va a buscar a estos sacerdotes. Y Pedro Menéndez de Avilés se siente abochornado con la muerte de estos 8 jesuitas, porque él había pedido expresamente al padre general de la Compañía de Jesús, que en aquel momento era San Francisco de Borja, ese que indicado allí, que pidió permiso al Santo Padre Pío V para que pudieran venir sacerdotes a las Américas y sacerdotes a Norteamérica, como vinieron estos. A Pedro Menéndez de Avilés le dio un cierto reparo lo que había pasado, y nunca más pidió jesuitas para que vinieran aquí a la Florida. Tenemos 9 mártires que murieron por la fe aquí en la Florida, nosotros los jesuitas. Quiero terminar con algo que más adelante puedo desarrollar un poquito más. Los que sí fueron exitosos en la evangelización de la Florida, trayendo a Cristo y el nombre de María aquí a la Florida, y trayendo hasta el nombre de la Virgen de la Caridad a la Florida, fueron los franciscanos. Ante ellos, que también tuvieron mártires, ellos no les fue muy difícil también la evangelización, pero ellos desde su convento de La Habana, San Francisco, vinieron aquí a la Florida, y muchos dejaron sus vidas aquí en la Florida, pero fueron ellos los que conquistaron el corazón de los indios rebeldes para Cristo, para el Señor, aquí en la Florida. Que Dios me los bendiga, mis queridos amigos, con este programa, que espero que les haya sido interesante a ustedes. Dios me los bendiga.
Esta ha sido La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Pop Songs de Billboard encontramos Sucker, Cándido, de los Jonas Brothers. Concrete Heart, Corazón de Hormigón, de la australiana Vasi y el dúo de DJs Disco Fries, asciende al primer lugar de la lista de canciones escuchadas en las discotecas. El último del intérprete Khalid es el éxito número uno del momento del género R&B. Se titula Talk, Hablar. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're coming before we get lost. Let me have fun. El tema más difundido en las emisoras de música Christian Adult Contemporary en Estados Unidos es Build My Life, Edificaré Mi Vida, del vocalista Pat Barrett. Jesus, the name above. Trampolín del trío Shade sube a la cima de la cartelera rock alternativa de Billboard. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just flew a bit. As I'm looking up, suddenly the sky. Marc Anthony cuenta con el álbum latino con mayor ventas debido a la popularidad de su nueva producción Opus, del cual les presento el corte Lo que te di.
Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor hermano. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo.
Vida de Luis Fonsi sigue como el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación escucharemos la versión bilingüe de su sencillo Sola.
You don't have to be sola, you don't have to be here alone. If you wanna slow down, then slow down, it's only los dos. Just tell me where I'm going, I'll follow your love. And showing up alone, but believing it's one. You don't have to be sola, you don't have to be here alone.
Y cerramos con la canción más sonada en la radio latina, según Billboard, HP, de Maluma.
¿Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él? Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el mundo se sienta peor.
Ella no está buscando novio, cuenta conmigo, mujer, yeah, 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 yeah.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia.
con el doctor Gustavo León. Cita con la historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo y lo sació con miel sacada de la roca. Celebramos, queridos hermanos, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta fiesta que nace en los ambientes piadosos de la Edad Media con el ánimo de festejar y de agradecer en gozo y salvación el regalo de tan augusto sacramento, cuya institución celebramos el Jueves Santo. Dispongámonos, pues, a escuchar la palabra de Dios y antes pidamos perdón por nuestros pecados. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, oh, tu inmensa gloria.
quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú estás sentado a la diestra, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo que creó el cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado tus enemigos a tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies.
Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre.
Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos.
Sacerdote para siempre.
Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora.
Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre.
Lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. Quien coma de este pan vivirá para siempre.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los doce se le acercaron a decirle: despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: díganles que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron así y todos se echaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras 12 cestos. Palabra del Señor. Para esta ocasión de la solemnidad de Corpus Christi, queridos hermanos, he tenido a bien tomar una homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, del año 2013, en esta celebración, por la intensidad de su reflexión y la riqueza del contenido para este día. En el Evangelio que hemos escuchado hay una expresión de Jesús que me impresiona siempre: denles ustedes de comer. Partiendo de esta frase, me dejo guiar por 3 palabras: seguimiento, comunión, compartir. Ante todo, ¿a quiénes hay que dar de comer? La respuesta la encontramos al inicio del pasaje evangélico: es la muchedumbre, la multitud. Jesús está en medio de la gente, la acoge, le habla, la atiende, le muestra la misericordia de Dios. En medio de ella elige a los apóstoles para que estén con él y sumergirse con él en las situaciones. Y la gente le sigue, le escucha, porque Jesús habla y actúa de un modo nuevo, con la autoridad de quien es auténtico y coherente, de quien habla y actúa con verdad, de quien da la esperanza que viene de Dios, de quien es revelación del rostro de un Dios que es amor. Y la gente con alegría bendice a Dios. En esta noche nosotros somos la multitud del Evangelio. También nosotros buscamos seguir a Jesús para escucharle, para entrar en comunión con Él en la Eucaristía, para acompañarle y para que nos acompañe. es ocasión de preguntarnos, ¿cómo sigo yo a Jesús? Jesús habla en el silencio del misterio de la Eucaristía y cada vez nos recuerda que seguirle quiere decir salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión nuestra, sino un don a Él y a los demás. Demos un paso adelante. ¿De dónde nace la invitación que Jesús hace a los discípulos para que sacien ellos mismos a la multitud? Nace de dos elementos. Ante todo, de la multitud que siguiendo a Jesús está a la intemperie, lejos de lugares habitados, mientras se hace tarde. Y después de la preocupación de los discípulos que piden a Jesús que despida a la muchedumbre para que se dirija a los lugares vecinos a hallar alimento y cobijo. Ante la necesidad de la multitud, he aquí la solución de los discípulos: que cada uno se ocupe de sí mismo, despedir a la muchedumbre. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esta tentación? No nos hacemos cargo de las necesidades de los demás, despidiéndoles con un piadoso "que Dios te ayude", o con un no tan piadoso "buena suerte y si no te veo más". Pero la solución de Jesús va en otra dirección, una dirección que sorprende a los discípulos. Ustedes deben darles de comer. Pero ¿cómo es posible que seamos nosotros quienes demos de comer a una multitud? No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente. Pero Jesús no se desanima. Pide a los discípulos que hagan sentarse a la gente en comunidades de 50 personas. Eleva los ojos al cielo, reza la bendición, parte los panes y se los da a los discípulos para que los distribuyan. Es un momento de profunda comunión. La multitud, saciada por la palabra del Señor, se nutre ahora por su pan de vida. Y todos se saciaron, apunta el evangelista. Hoy también nosotros estamos alrededor de la mesa del Señor, de la mesa del sacrificio eucarístico, en la que Él nos dona de nuevo su cuerpo, hace presente el único sacrificio de la cruz. Es en la escucha de su palabra, alimentándonos de su cuerpo y de su sangre, como Él hace que pasemos de ser multitud a ser comunidad, del anonimato a la comunión. La Eucaristía es el sacramento de la comunión, que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en Él. Entonces todos deberíamos preguntarnos ante el Señor, ¿cómo vivo yo cada celebración eucarística? ¿La vivo de modo anónimo o como momento de verdadera comunión con el Señor y también con todos los hermanos que comparten la misma mesa? ¿Cómo son nuestras celebraciones eucarísticas? Un último elemento. ¿De dónde nace la multiplicación de los panes? La respuesta está en la invitación de Jesús a los discípulos: denles ustedes de comer. Dar, compartir. ¿Y qué comparten los discípulos? Lo poco que tienen, 5 panes y 2 peces. Pero son precisamente esos panes y esos peces los que en las manos del Señor sacian a toda la multitud. Y son justamente los discípulos, perplejos ante la incapacidad de sus medios y la pobreza de lo que pueden poner a disposición, quienes acomodan a la gente y les distribuyen, confiando en la palabra de Jesús: los panes y los peces que sacian a la multitud. Y esto nos dice que en la Iglesia, pero también en la sociedad, hay una palabra clave que no debemos tener miedo, y es solidaridad. O sea, saber poner a disposición de Dios lo que tenemos, nuestras humildes capacidades, porque solo compartiendo, solo en el don, nuestra vida será fecunda, dará fruto. Solidaridad, una palabra mal mirada por el espíritu mundano. Y aprendemos a la luz de este Evangelio que el compartir hace posible el milagro de la multiplicación. Nuevamente el Señor distribuye para nosotros el pan que es su cuerpo. Él se hace don y también nosotros experimentamos la solidaridad de Dios con el hombre. Una solidaridad que jamás se agota, una solidaridad que no acaba de sorprendernos. Dios se hace cercano a nosotros en el sacrificio de la cruz. Se abaja entrando en la oscuridad de la muerte para darnos su vida que vence el mal, el egoísmo y la muerte. Jesús también hoy se da a nosotros en la Eucaristía. Comparte nuestro mismo camino. Es más, se hace alimento en él. El verdadero alimento que sostiene nuestra vida. También en los momentos en los que el camino se hace duro. Los obstáculos hacen más lentos nuestros pasos. Y en la Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino. El del servicio, el del compartir, el del don y lo poco que tenemos, lo poco que somos. Si se comparte, se convierte en riqueza porque el poder de Dios, que es el del amor, desciende sobre nuestra pobreza para transformarla. Así que preguntémonos hoy, al adorar a Cristo presente realmente en la Eucaristía, ¿me dejo transformar por Él? ¿Dejo que el Señor que se da a mí me guíe para salir cada vez más de mi pequeño recinto, para salir y no tener miedo de dar, de compartir, de amarle a Él y a los demás? Hermanos, seguimiento y comunión, compartir. Oremos para que la participación en la Eucaristía nos provoque siempre a seguir al Señor cada día, a ser instrumentos de comunión, a compartir con Él y con nuestro prójimo lo que somos. Entonces, nuestra existencia será verdaderamente fecunda. Amén. Hagamos, hermanos, profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor, Jesucristo, único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por medio de Cristo, hecho pan y alimento de nuestras vidas, presentamos al Padre nuestra oración.
Para que celebre con fe el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo y se vea enriquecida con sus dones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los obispos y sacerdotes, ministros de la palabra y de la Eucaristía, para que ofrezcan con abundancia el alimento necesario a quienes tienen hambre de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los pueblos de la tierra, para que el Señor les ayude a realizar su pleno desarrollo y dé sustento a todo el mundo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las comunidades cristianas, para que centren en la Eucaristía todas sus actividades pastorales como su fuente y su cumbre. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos y moribundos, para que sean alimentados y conformados por la fuerza de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Señor, que te dignas alimentarnos con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, escucha nuestra plegaria y concédenos cuanto te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, concede bondadoso a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Llenos está cielos y
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Nos has salvado, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Thank you. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Tu amor, Dios, al mundo, que a su único hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna.
Eso está vivo.
Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma.
Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente.
Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí.
programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Es un hecho que la música actúa sobre la química cerebral. Desde el punto de vista neurológico, en los momentos de máximo placer musical se activan áreas del cerebro que también se encienden durante las relaciones sexuales o cuando comemos chocolate. Estudios revelan que escuchar tu música favorita dilata las arterias un 26%. Escuchar canciones graciosas dilata las arterias un 19%. Y escuchar música relajante dilata las arterias un 11%. Para la musicoterapia existen dos tipos de música en relación con sus efectos. Número uno, música sedante, de naturaleza melódica y caracterizada por tener ritmo regular, dinámica predecible y consonancia armónica. Número dos, la música estimulante, que induce a la acción y dispara las emociones. Entonces, dado que los estímulos que provocan cada enfermedad son diferentes entre sí, cada una debe ser tratada con melodías diferentes. Por ejemplo, para el insomnio, los musicoterapeutas recomiendan obras como Los Nocturnos de Chopin, El Preludio para la Siesta de un Fauno de Debussy o El Canon en Re de Pachelbel. En el caso de la hipertensión arterial, se utilizan Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y la Serenata número 13 en Sol Mayor de Mozart. Para la depresión, Rachmaninoff, la música acuática de Handel, el concierto para violín de Beethoven y la Sinfonía número 8 de Dvorak. La ansiedad se suele trabajar con el concierto de Aranjuez de Rodrigo, las Cuatro Estaciones de Vivaldi y la Sinfonía Linska 425 de Mozart. Para aliviar dolores de cabeza se recomiendan temas como Sueño de Amor de Liszt, la Serenata de Schubert y el Himno al Sol de Rimsky-Korsakov. Por otra parte, las canciones que nos ponen en acción son buenas para despertar cada poro de nuestro cuerpo, entrar en actividad, correr y hacer ejercicio. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.